Rock On Air, tu programa dedicado a los mejores géneros del rock. Presentado y dirigido por Jesús López Peláez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra noche más a Rock On Air. Ya lo he ido diciendo, esta vez por fin pues se va a cumplir. Y es que nos va a visitar Alex, guitarrista de la banda valenciana Ushuaia, para hablarnos de su nuevo álbum de estudio que salió el pasado 17 de septiembre con el nombre de Santos y Diablos. Antes de entrar en materia, recordaros que el próximo sábado 26 de octubre estará Rock On Air en el Kraken Rock Bar, junto pues estará también la banda Ushuaia, y es que queremos festejar pues la salida de este álbum Santos y Diablos, y hemos montado una fiesta donde podrás escuchar musicote, donde por supuesto escucharemos a Ushuaia, pero no me entendáis mal, ellos no van a tocar, es una fiesta en la que ellos van a estar, estaremos escuchando música, sortearemos CDs, camisetas del propio grupo Ushuaia, camisetas de Rock On Air, lo pasaremos en grande, será el rollo que tuvo la otra fiesta que montó Rock On Air y que tanto éxito recibió. Y bueno, vamos a entrar ya en materia y he querido empezar con una versión. La banda se llama Hinder, la canción que versionan se llama Born to be Wild, aquella famosa canción de Steppenwolf que en el disco está pues como bonus track. Y es que, joder, menuda versión más cañera hacen los estadounidenses, que por cierto también tienen una versión de un gran clásico de AC/DC que también está muy fresca, pero bueno, en este caso no vamos a escuchar esa versión, vamos a escuchar la versión que hacen de Steppenwolf de nombre Born to be Wild. Disfrutar todos conmigo, chicos. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure. Let whatever comes our way. Hey, yeah, driving on a Y así suena la versión que hace Hinder de esta canción tan conocida de Stephen Wolf de nombre Born to be Wild. La verdad es que la canción original es una brutalidad, no lo voy a negar, pero no me vais rotos también a negar que con este sonido y con esta caña que mete Hinder en esta versión, no me podéis negar que no es buena. A mí la verdad es que este grupo tiene cosillas que me gustan, pero también tiene otras muchas que no. Evidentemente, ya sabéis por qué lo digo, lo he puesto muchas veces este grupo en el programa y no voy a recrearme siempre en lo mismo. Vamos ahora con los incuestionables Kiss, el álbum editado en el año 77 de nombre Love Gun. La canción que vamos a escuchar es Christine 16 y pues eso, nunca se fijaron en mujeres de 16, pero siempre hay una primera vez, aunque puede quedar algo mal pensándolo así, la verdad. Disco pues que vendió más de 1 millón de copias, aunque bueno, esto es algo normal, pues hablamos de una bandaza. Disfrutemos de Kiss y su tema Christine 16. Christine 16 de Kiss, por si no te habías dado cuenta, y la verdad es que, ¿cuántas canciones tiene buenas esta banda, eh? Yo creo que al final llega un momento que estas bandas de una trayectoria tan larga se hace ya innumerable los temazos que tiene. Y bueno, vamos ahora con Aretha Franklin, vamos exactamente al año 72, con su quinto álbum, con el que casi llegó a los 3 millones de copias vendidas, que se dice muy pronto. Una reina del soul, rhythm and blues, pero que nos deja temas tan marchosos como este. Disfrutemos de la canción Rock Steady. We'll be right back. Aretha Franklin con su trayazo Rock Steady. Y bueno, para vuestra información, Alex ya está aquí cerca, solo tengo que abrir la puerta para que entre. Pero mientras nos preparamos para la entrevista, vamos a ir escuchando una canción de su última obra, Santos y Diablos, que recibe el nombre de Latidos. Bueno, como ya he prometido anteriormente, ya tenemos con nosotros a Alex, guitarrista de la banda valenciana Ushuaia. Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de empezar, darte las gracias por acceder a venir.
Un placer siempre.
Y bueno, el pasado mes de septiembre editasteis vuestro nuevo disco de estudio, Santos y Diablos. Para esta nueva obra apostasteis por la plataforma Verkami para producirlo. Cuéntanos cómo fue el proceso de grabación y por qué apostar por Verkami, así como la experiencia que habéis vivido, que seguro que mala no ha sido.
La experiencia ha sido fantástica porque hemos tenido conciencia de primera mano de la cantidad y calidad de nuestros seguidores, ¿no? Que sin haber escuchado ni una sola nota de nuestro siguiente disco han apostado por nosotros y ya te digo que la experiencia ha sido fantástica. Los motivos son obvios. Necesitábamos financiar el disco porque los dos últimos veranos, la verdad es que ya no solo para nosotros, para la mayoría de bandas que consiguen financiarse sus discos con las contrataciones de verano, pues ya te digo que han sido horribles a nivel de contrataciones. Y estábamos más secos que la mojama, ¿no? No había dinero para grabar un siguiente disco, algo que no había pasado hasta ahora. Entonces ya estábamos viendo que sobre todo en el extranjero artistas como Ginger de los Wild Hats lo estaban haciendo, les estaba funcionando muy bien, y grupos que tienen ya una pequeña base de seguidores se pueden permitir intentar apostar por esto porque saben que no les van a fallar, ¿no? Es más complicado para bandas noveles porque puedes encontrarte con que no consigas el dinero suficiente como para llevar a cabo el proyecto y tener que cancelarlo, ¿no? Pero no ha sido así, ha sido fantástico. O sea, hemos duplicado la cantidad y...
Explica un poco en qué consiste esto de Berkami para la gente que no lo sepa.
Sí, pues bueno, consiste en que tú lanzas una serie de... Tú lanzas una propuesta para, ya sea un disco, sea un corto de cine, sea un videojuego, hay un montón de opciones, ¿no? La nuestra obviamente era lanzar el lanzamiento del nuevo disco. Ofreces una serie de exclusivas, de hecho hemos hecho una edición limitada, una caja con un libro, con púas, con parches, en fin, con una serie de cosas en exclusiva para la gente que decida apostar por ti. Y ellos hacen el donativo, digamos, para como si fuera una especie de prepedido de lo que luego les vas a mandar por correo. Y una vez has lanzado el disco, pues se lo envías, ¿no? No hay más más misterio. Lo que sí que es fundamental es llegar a la cantidad que tú has puesto como mínimo como para poder realizar el proyecto. Y ya te digo que se consiguió, o sea que...
Y entonces estáis contentos, o sea, la gente ha respondido muy bien, has dicho que habéis superado ese mínimo de dinero.
Sí, sí, lo hemos duplicado, o sea, se duplicó, y menos mal que lo duplicamos porque nos hemos pasado con los gastos del disco, ¿no? Porque...
Habéis hecho también un videoclip a raíz de esto, supongo.
Sí, claro, el planteamiento era poder grabar como, o sea, poder pagar como mínimo la grabación del disco. El disco estaba grabado pero no estaba pagado, debíamos al estudio, al ingeniero, vamos, teníamos más deudas que... Entonces sí, era principalmente era para pagar eso, luego con el dinero sobrante pues íbamos a invertir en promoción. Ahí, pues, lo primero que hemos hecho ha sido rodar el videoclip de una historia que contar, pero ya te digo que nos hemos pasado porque obviamente ha ido muy bien, pero todo tiene muchos gastos. Hemos hecho una barbaridad de camisetas que a cuatro tintas con un montón de colores, que todo eso va sumando, un libro que si iba a ser de 20 páginas al final lo hemos hecho de 40 páginas. En fin, hemos tirado un poco la casa por la ventana también como agradecimiento a toda la gente que ha apostado por nosotros sin haber oído nada, ¿no?
¿Y estáis contentos con el resultado obtenido del disco? ¿O sea, suena como vosotros queríais?
Yo creo que sí, yo creo que es el... No sé si es el primer disco, porque la verdad es que realmente cuando acabas de grabar un disco sueles estar bastante contento y satisfecho con lo que has hecho. En este disco yo creo que nos lo hemos tomado con muchísima calma a la hora de tanto de componer como de grabar, como de... Todo el estrés ha venido después, con todo este tema del Berkami y del crowdfunding ha sido cuando se nos venía el tiempo encima. Pero a la hora de componer, etcétera, nos lo hemos tomado con mucha calma, buscando las mejores canciones posibles, sin ningún tipo de presión, ni externa ni interna. Ha sido ver lo que salía, y yo creo que ha salido el disco más variado de nuestra carrera. Puedes encontrar cosas que podrían haber estado en cualquiera de nuestros discos anteriores, pero yo creo que con mejores temas, vamos. Y la sensación es esa, que suena como las guitarras. Yo creo que es el disco donde más y mejor suenan las guitarras. Y entonces, por la parte que a mí me corresponde, encantado, vamos.
Y en la grabación, en el propio estudio, como también nos estamos en la composición de una manera relajada, ¿el estrés vino con Berkami? ¿La grabación también fue relajada o no consideras que fue así?
Sí, 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 fue totalmente relajada, vamos. A ver, llegábamos allí, nos íbamos a almorzar, grabábamos un poquito, nos íbamos a comer, grabábamos otro poquito, nos íbamos a merendar, porque tenemos un ingeniero que es Manuel que necesita ser alimentado constantemente para poder estar en plenas facultades. Entonces sí, la verdad es que... Fantástico, hombre. Uno siempre recuerda con muchísimo cariño la grabación de Destino Perdición, que es como la grabación idílica, ¿no? El irte a muchos kilómetros de distancia de tu casa, todo el grupo, todo el equipo de grabación, y estar concentrados durante una semana o 10 días, no me acuerdo lo que fueron, grabando un disco. Esa es la grabación perfecta. Pero no nos podemos quejar, ni nos lo podíamos volver a permitir, ¿no? Entonces... A ese nivel hemos grabado en casa, hemos estado muy cómodos, en un estudio fantástico, al nivel de cualquiera de los que hemos estado, o incluso mejor, y entonces no hay ninguna pega.
Aún es pronto quizás para decírtelo, el disco salió, si no me equivoco, el 17 de septiembre. ¿Cómo crees que está siendo recibido?
Yo creo que muy bien. A nivel funcionamiento ya ha funcionado, porque lo de Berkami ya vimos que había funcionado. Entonces es como una faena ya hecha el ver que el disco ya está llegando a la gente, por lo menos físicamente, que lo están comprando, ¿no? Pero sobre todo lo principal es que está gustando más incluso de lo que esperábamos. Uno cuando acaba de grabar un disco, a él le gusta, está satisfecho, pero siempre está el miedo a ver cómo tus seguidores van a responder ante los nuevos temas. Y ha sido mejor, vamos, yo creo que ninguno de nosotros tenemos ninguna duda de que el disco está gustando muchísimo. Mucho más, yo creo, que ninguno de los discos anteriores, que siempre la gente siempre, pues eso, hay un disco que te gusta mucho, el siguiente siempre tienes tus pegas. Pero en este caso yo creo que hay mucha gente que nos está diciendo que es nuestro mejor disco, y no es algo que... Lo normal es que lo digamos nosotros, porque uno siempre piensa que su último disco es el mejor, pero cuando te viene un tío que te sigue desde Diablo Boulevard y te dice que es tu mejor disco, pues es que lo has hecho bien.
Pues sí. Ahora voy una pregunta trampa, por así decirlo, Alex, y es que me gustaría que me dijeras, canción por canción, qué significa para ti, a qué te recuerda, qué influencias crees que tienes, lo que quieras decir.
¿Me las vas a ir enumerando una a una o tengo que hacer memoria?
Yo te he pasado aquí en la lista
me
de
pasas la chuleta. Bueno, pues empezando por una historia que contar, es el primer single, el tema que abre el disco. Yo creo que es un tema que desde que lo parimos vimos potencial en él. Era diferente a todo lo que habíamos hecho, pero sonaba muy cañero. Al principio a mí me recordaba una especie de mezcla entre Motorhead y Social Distortion, ¿no? Por ese cambio entre el estribillo, el riff. Es un tema muy cañero que yo creo que todo el mundo ya habrá escuchado o habrá visto el videoclip, y lo hemos elegido como single porque es una de nuestras favoritas, ¿no? Podrías ir enumerándomelas tú.
Vale, te lo digo. A la segunda es Fugitivos. Aunque deberías saberte el orden, también te lo digo, ¿eh?
Fugitivos, a la segunda. Sí, Fugitivos es un tema, yo creo que es un tema... Yo creo que tenemos temas así en todos nuestros discos. No en sentido negativo, sino que es un tema con un riff muy cañero, un estribillo muy de la marca de Pau, de nuestro cantante. Y está ahí un poco, pues eso, por está como segundo tema, por un poco como conectar con toda nuestra gente y que vean que, aunque el primer tema del disco es un poco diferente, seguimos fieles a nuestras raíces, ¿no? Ese tipo de temas, como Cuando Ya No Quede Nada, como Púrpura, no sé, son temas muy cañeros, pero que a la vez tienen un estribillo muy, muy pegadizo.
Santos y Diablos.
Santos y Diablos es el... Digamos que es como nuestra revolución de este disco. Yo creo que es incluso mejor canción, bajo mi punto de vista. Y es, pues eso, un riff muy pegadizo, estribillo coreable y hard rock clásico que sabemos hacerlo. Lo que pasa es que tampoco nos apetece hacer discos...
Enteramente así,
¿no? Es algo que hemos mamado y que nos sale solo, pero que... Yo creo que está bien tener la puntita en cada uno de nuestros discos.
Directo al mar.
Directo al mar es un poco retomar la vieja línea de la banda. No sé, como en Diablo Boulevard estábamos totalmente obsesionados con Corrosion of Conformity, con Black Sabbath, con Black Label Society. Bandas muy, muy stoner, ¿no? Digamos. Y yo creo que ha sido retomar un poco ese tipo de riffs, pero haciéndolo sonar mejor. Y yo creo que es eso, un poco lo que fue Diablo Boulevard, pero mejorado.
Latidos.
Latidos es un tema, yo creo que es de los temas más cortos que hemos hecho y a la vez más directos. No sé, es un tema que en un principio creíamos que era como la rockabilly del disco, y tiene un puntillo rockabilly, pero pasado por nuestra propia batidora, y yo creo que va a funcionar muy bien en directo. Es un poco como lo que fue Durango en 13 veces por minuto, un tema muy rápido, muy pegadizo también, sí.
El resplandor
también es un tema muy diferente. Yo creo que no hemos hecho nada así en ninguno de nuestros discos. Tiene influencias de... a mí siempre me recordó un poco a Screaming Trees y a Monster Magnet, ¿no? Ese rollo psicodélico, pero no sé, es uno de mis temas favoritos, precisamente por lo diferente que es a todo lo que hemos hecho y el no sé, y adquiere una dimensión. Cuando lo hemos estado tocando en directo con los acústicos, la verdad es que es un tema que llega, ¿no? Pese a todo lo diferente que es a todo lo que hemos hecho.
Bailarás en el infierno.
Bailarás en el infierno es el último tema que compusimos para este disco. Estaba el disco ya acabado, estábamos a punto de entrar en el estudio y Samuel, que es un director de cine de aquí de Valencia, que estaba acabando de terminar su nueva película, que se llama Poseso, es una película de animación, de plastelina, una especie del Exorcista a la española, pero en plastelina, pues nos dijo que quería una canción para la película y que no quería una canción hecha, quería que le hiciéramos una canción para la película. Entonces pues nos pusimos manos a la obra y pensamos que si la canción estaba al nivel y podía entrar en el disco, lo ideal sería que entrara en el disco, porque la película, ya veremos cuando se estrena, cada vez, yo imagino que a principios del año que viene estará ya en el cartel, ¿no? Pero la película está rodada, está prácticamente acabada y no queríamos dejar el tema a la espera de que se editara la película, así que lo ideal era que estuviera en el disco. Y es, pues eso, riff muy, muy, muy Black Sabbath, muy, pero con un estribillo yo creo que muy pegadizo. Una especie, yo lo veo una mezcla entre Wild Hearts y Black Sabbath, algo que no sé si hay mucha gente que lo habrá hecho.
Vamos ahora con El Solitario.
El Solitario es un tema muy punky, muy, muy rock and rollero. Es una de mis favoritas también del disco. La verdad es que yo no me acordaba de la cantidad de temas que hay y cada vez estoy diciendo es una de mis favoritas, pero es que es así. El disco yo creo que vale mucho la pena y este tema en concreto en directo va a ser un cañonazo, seguro.
No lo dudo, ¿eh?
Es de tus favoritas también, ¿no?
Sí, has pillado a un millón de años luz. Ay, perdón, Cicatriz, que me la ha saltado.
Cicatriz es como una especie de como el medio tiempo del disco, ¿no? Yo siempre me recordaba un poquito a Magnífico Fracasado, a Destino Perdición, ese tipo de temas que hacemos, pero esta vez yo creo que hemos bajado un poquito la acústica y suena más cañón. El otro día me decían que le recordaban muchísimo a Cheap Trick, algo que pues me encantó que me lo dijeran, porque es un grupo muy reivindicable y es curioso que en un disco nuestro encuentren reminiscencias de Cheap Trick, pero sí, sí.
A un millón de años luz.
Otro de mis temas favoritos. Yo creo que es el tema por descubrir para la gente. Igual lo hemos puesto muy, muy atrás en el disco por eso no ha adquirido todavía el protagonismo que debería. Pero yo creo que es un tema súper cañero, con una letra que a priori te puede parecer muy sencilla, pero si le das la vuelta puedes encontrar cosas muy interesantes. Y ya te digo, yo espero que la incluyamos en el directo porque yo creo que es quizá mi favorita, ¿eh?
El Ciernes.
El Ciernes es el tema tranqui, pese a no ser la típica balada que podrías esperar en un disco nuestro. Es un tema muy, muy cepeliano, empieza Pablo con la acústica y la voz y cuando entra el grupo es como una explosión, ¿no? Y
1975, la última ya.
La última, la que cierra el disco. Es un tema que tampoco teníamos, la verdad es que no teníamos muy claro si incluirlo en el disco y luego se ha convertido en una de las favoritas de la gente, por lo menos es lo que nos han estado diciendo, con un invitado especial que aunque no lo sepa es especial. Y también yo creo que es un tema que va a acabar en los directos, sobre todo porque a la gente le está gustando mucho. Creo que es el tema más optimista de todo el disco, pese a no ser un disco pesimista, ¿no? Pero yo creo que es un tema, una forma de acabar el disco con muy buen rollo y creo que está muy bien donde está y da ganas de volver a empezar con el disco.
Has dicho antes que una de tus favoritas era A un millón de años luz, ¿te parece que la pongamos?
Perfecto.
Dejo atrás este planeta. Lluvia de asteroides, luces en la noche, agujeros negros,
Hemos escuchado a Un Millón de Años Luz. Seguimos aquí con Alex, no se ha ido, tranquilos. Y me gustaría que me dijeras, ¿en qué consideras que habéis evolucionado desde los inicios de la banda con la formación actual que tenéis?
Yo creo que en Diablo Boulevard, pese a ser un disco que gusta mucho a la gente, estábamos todavía por conocernos. Yo llevaba poco menos de un año en el grupo, un poquito más de un año en el grupo. Pablo y Álvaro acababan de entrar y fue el primer disco en el cual estábamos conociéndonos, en el cual, tanto entre nosotros como nosotros mismos. Pablo, por ejemplo, si oyes ese disco y lo oyes ahora, parece incluso otro cantante. Tenía un potencial tremendo, pero todavía no controlaba bien lo que tenía y era como un huracán sin control, ¿no? A la hora empezaba a meter gritos y a cantar a lo loco y al final ha acabado controlándose. Yo creo que, de hecho, de Diablo Boulevard al siguiente disco pegó una evolución fabulosa, ¿no? Y yo creo que hemos ido evolucionando hasta encontrar nuestro propio sonido, que creo que lo encontramos hace tiempo, pero siempre hemos ido a la búsqueda de las mejores canciones posibles. Tenemos muchísimas influencias de gente muy dispar que nos gustan plasmar en todos nuestros discos, ¿no? Y entonces, de ese stoner más oscuro del primer disco a lo que hacemos ahora, no es que haya tantísima diferencia, yo creo que sí, que a nivel de sonido, pero creo que hemos ido aportando cosas puntuales en cada disco. También hemos pasado de ser los cult españoles a, yo creo que en este disco, por ejemplo, puedes encontrar referencias a The Cult como la puedes encontrar a cualquier otro grupo. No creo que es algo que hemos superado y que la gente ya se ha dado cuenta de ello.
Entonces, la siguiente pregunta que te iba a hacer era que si considerabais que vuestras influencias musicales habían variado de ahí entonces. Es algo inevitable, yo creo que pasa, pero a nivel de banda, ¿consideras que sí que han variado estas influencias que siempre habéis tenido?
Yo creo que tampoco han variado, las influencias siempre han estado ahí. Igual te planteas, sí que es cierto que en el primer disco las influencias eran más lo que escuchábamos en aquella época, pero luego nos hemos quitado mucho los prejuicios a la hora de hacer una cosa o hacer otra, ¿no? También llega un momento en el cual influenciarte por cosas nuevas es un poco, conforme pasan los años, más complicado y te quedas más con lo que realmente te llega o te ha llenado, ¿no?
Bueno, vamos ya con la gira, que yo creo que estás pensando que no te lo estoy preguntando ya, pero bueno.
Pues no me acuerdo de las fechas, o sea, que si me la vas a preguntar.
Antes de entrar en esa gira, que habéis presentado el disco en una mini gira en formato acústico, uh-huh. Algo que nunca habíais presentado un disco así. ¿Por qué en este habéis querido hacerlo?
Ha sido un poco, era algo que llevábamos muchísimo tiempo pensando y queriéndolo hacer, y ha sido un poco fruto de los tiempos, o sea, era el momento de hacerlo, porque el disco estaba grabado desde abril, teníamos todo el verano por delante, en el cual no había ni un solo concierto, con lo cual teníamos tiempo de preparar bien los acústicos y tampoco queríamos empezar la gira con el disco recién lanzado. Queríamos que la gente como que se aprendieran las canciones, ¿no? Que tuvieran tiempo de escuchar el disco y que luego vieran al grupo en directo en eléctrico. Entonces, pero claro, nosotros teníamos que hacer algo. Entonces, lo ideal era hacer el acústico, utilizarlo también un poco como si fueran fiestas de lanzamiento del disco, ¿no? Un poco, pues, celebrar el lanzamiento del disco de una forma especial y diferente. Y bueno, yo creo que han salido tres conciertos fabulosos. A la gente les ha encantado. Y no sé si lo repetiremos, porque ya te digo que es cuestión de tiempos. Nos gusta hacer las cosas bien y no nos gusta hacer un acústico sin estar preparado para hacer el acústico, ¿no? Y hemos tenido 2-3 meses para preparar los temas y acondicionarlos a lo que es el formato.
¿Y cuándo tenéis pensado comenzar con la gira en eléctrico? Ya la gira presentación ya más oficial aquí del disco.
Sí, la gira empieza a mediados de noviembre en Burlada, creo que es un festival que se llama Burla Rock, me parece. Tocamos con un grupo inglés que se llaman The Jokers, y luego tenemos Bilbao, tenemos Castellón, tenemos Murcia, en fin. Vamos a estar, tenemos fechas confirmadas hasta abril, o sea que vamos a estar...
Sí, si no recuerdo mal, creo que a Valencia venís exactamente por febrero.
Lo debes de recordar. ¿Tú? Yo no sé exactamente.
Bueno,
sí, creo
próximo,
que sí.
Es
el próximo año, a principios de año. No sé decirte la fecha ahora mismo. Ahora mismo será en la sala Fusion y...
Últimamente tiene mucha actividad esa sala, ¿eh?
Sí, sí, están apostando por ella.
Aún no he ido.
Yo tampoco.
Yo
tampoco.
Pero bueno, el próximo 18 de este mes, si no recuerdo mal, estáis en el auditorio de Burjasot.
Uh-huh. Algo... Sí, eso es algo que ha salido hace un par de semanas. Nos llamaron porque querían incluirnos en el cartel del festival. Y eso va a ser nuestro primer concierto eléctrico con el nuevo disco. No sé cuántos temas, porque todavía no hemos empezado ni a preparar el eléctrico. No hemos tenido tiempo. Pero vamos, tenemos dos semanas para ponernos las pilas para ese concierto del día 18.
Y bueno, ya para ir finalizando, a mí me gustaría preguntarte, sé cuál va a ser tu respuesta, me da igual, aún así te lo voy a preguntar, pero América sigue siendo un sueño para la banda, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es un sueño que en cierto modo sí que hemos conseguido porque sabemos que tenemos muchísimos seguidores en países como México, Argentina o Guatemala. Pero es inalcanzable desde aquí plantearte coger la guitarra y largarte allí sin tener a nadie que te mueva o que te organice los conciertos, es complicado. Y nos llegan emails prácticamente todos los meses de gente de por qué no vamos a su país. Y de verdad que no es cosa nuestra. O sea, estaríamos encantados de ir a cualquier país de Latinoamérica o incluso Estados Unidos, que también nos han escrito mucho. Pero no nos corresponde a nosotros, no desde aquí poco podemos hacer al respecto.
Pero bueno, quizás algún día haya suerte y
sí, bueno, es que la gente se conciencie de que no es a nosotros a quien nos tienen que pedir. Nos tienen que pedir a los promotores de esos países para que nos lleven. No, nosotros no podemos, ya te digo que no podemos coger los billetes e irnos allí a la aventura porque nos podemos pegar tal hostiazo que, a nivel de gente, etcétera, que no nos lo podemos permitir.
Oye, ojalá haya suerte y algún día lo podáis hacer. Y ya para terminar la entrevista, Alex, lo típico que le pido siempre a la gente, el contacto de la banda. ¿Vosotros tenéis web? Dime la web,
sí,
el Facebook, el Twitter.
Sí,
lo
tenemos todas las redes sociales habidas y por haber. Tanto Facebook como Ushuaia.com, Twitter, etcétera. Sí, sí, estamos plenamente activos con la gente que nos sigue a través de las redes.
Pues bueno, ha sido un placer, Alex, y el 26 nos vemos en el Kraken.
Muy bien, ahí estaremos.
Buenas noches.
Gracias.
acaba de sonar el solitario de la banda valenciana Ushuaia, y la verdad es que, ya sabéis, acabamos de despedir al ex guitarrista de esta misma banda, aquí nos ha contado pues muchas cosas interesantes sobre este nuevo disco, Santos y Diablos. Y recordad todos que el próximo 26 de octubre hay que ir al Kraken Rock Bar para festejar la salida de este disco y pasarlo bien. ¡Qué narices! Ya iremos dando más detalles, pero ya sabéis que se van a sortear CDs, camisetas, y que con cada consumición pues tendrás opción de ganar alguna cosa de estas, además de que la banda estará ahí, podrás hablar con ellos y, como no, podrás disfrutar de muy buena música, ya que no solo sonará Ushuaia, sonará mucho rock que ha sonado en el programa, rock fiestero, y qué narices, lo pasaremos, de que te cagas. Y vamos ahora con Backyard Babies, exactamente vamos con el quinto álbum de estudio de los suecos, que en los 90 reventaron con ese movimiento de punk rock que tanto la petó en aquella época. Vamos con una canción algo comercial, pero oye, que está muy bien y fiestera es un rato, tiene un estribillo exactamente cervecero. La canción se llama Disfuncional Profesional.
De conciertos en Rock On Air.
El próximo 18 de octubre actuarán los valencianos Ushuaia junto a La Raíz, Funkiwis y La Rana Mariana en el Festival Pro Cultura de Burjasot. El mismo se celebra en el auditorio de la Casa de la Cultura de Burjasot. Las entradas ya están a la venta por 12 euros y se pueden adquirir en Harmony, Librería Bartley, Discos Monterrey y la Casa de la Cultura de Burjasot y en www.movingtickets.com. El sábado 19 de octubre en el Hall Rock de Sueca actúan Motorized, banda tributo a Motorhead. La entrada es de 5 euros y trae consumición. El próximo 25 de octubre Erotic Psycho nos ofrecen un concierto en el Peter Rock de Valencia. La entrada es totalmente gratuita, así que no tenéis ningún tipo de excusa.
El próximo 31 de octubre nos visitan Yesterday and Today en la sala, a la sala Rock City de Valencia. Las entradas ya están a la venta por el precio de 26 euros más gastos de gestión y en taquilla costarán unos 30 euros. Estas se pueden adquirir en Fnac, Carrefour Viajes, Halcón Viajes y otros puntos de la red Ticketmaster. El próximo 8 de noviembre en la Sala Fusión de Massanassa en Valencia actúan Vander Buis, Mas Blixkem y Rock Bender. El precio es de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Las entradas se pueden adquirir en Harmony, House of Rock y Puff Darkness de Seraví. El próximo 8 de noviembre en el Paverse Matado de Seraví actúan en Local 9 junto a Crazy Nights. Las entradas están a 6 euros con consumición y las puertas abrirán a partir de las 23 horas. Decir que el Local 9 estará presentando su nuevo trabajo y que tendrá colaboraciones de lujo, como Juan Nadal de Dragonfly o Vicente Feijóo de Zarpa. Las entradas se pueden reservar en david@local9.es, ya que el aforo es limitado. El próximo 9 de noviembre en la Sala Matisse de Valencia se celebra la Taroncha Rock Festival con PL Girls de Madrid y Cock Now de Valencia. El aforo es limitado para 300 personas, así que para reservar las entradas hay que contactar mediante correo a taronchrockfestival@yahoo.es. El próximo 9 de noviembre se celebra en Mislata el Wicked Rock Festival con Jolly Joker, Hardwise y Spinning Likes. En la sala Novelty de Mislata, la entrada es de 6 euros anticipada y 7 en taquilla. La misma se puede adquirir en Harmony, House of Rock y Peter Rock Restaurant. El próximo 16 de noviembre en la sala Fusión de Massanassa en Valencia se celebra el concierto de Obús, Zarpa y Motorhead. Esta última banda tributo a Motorhead. Las entradas ya están a la venta por 15 euros en Ticketea.com, Bosco Instrumentos Musicales, Valencia Musical, Harmony Discos, Discos Amsterdam, Disco Centro, Unión Musical Española y House of Rock, básicamente, los puntos habituales de entrada. Y la entrada en taquilla será de unos 20 euros.
Estás escuchando Rock on Air.
Y bueno, amigos, llega ya la hora de despedirse. Esa hora que a mí nunca me gusta porque me quedaría aquí siempre con vosotros, pero hay que ponerle un fin, pues todo lo que empieza termina, ¿no? Hemos escuchado una interesante entrevista con Alex. Recordad todos que el 26 de octubre hay fiesta en el Kraken. Y bueno, ya sabéis, la semana que viene habrá más. Vamos a despedir con uno de esos grupos que tiene, pues eso, más de 30 años ya de carretera, que sin duda pues tiene mucho mérito. Una banda que jugó siempre con el rock progresivo y el hard rock. Hablo de Styx. Vamos con el séptimo álbum de los canadienses, que pese a no ser muy moviditos, demuestran atesorar una enorme calidad. Vamos con un medio tiempo que pero pone los pelos de punta. Así que ya sabéis, la semana que viene habrá más. De momento, para despedirnos, escuchemos Men in the Wilderness de Styx.